Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Llegamos a la tercera hora de este informativo. Muchas gracias por su participación. Hay bastantes mensajes todavía que compartir, así que de verdad muy amables por su compañía en esta mañana. Y además también por los reportes que llegaron de algunos sitios que siguen sin atender de parte de algunas dependencias, como señalaba Griselda, en ocasión de la cercanía ya de la época de las lluvias. Así que los daremos a conocer y si acaso no alcanzamos por cuestión de tiempo a sacarlos al aire, se envían directamente a las dependencias para que puedan atenderlos. Mientras tanto, vamos a hacer, si le parece, un recuento de la información local, comenzando con las portadas de los diarios de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Busca con curules constitución a modo.
El Informador.
Camiones incumplen con frecuencia de paso.
Milenio Jalisco.
Al doctor, 50 pacientes cada semana a causa del mal aire.
Diario NTR Guadalajara.
Cada día roban en Jalisco 38 vehículos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Escuchamos a continuación el resumen local Notisistema.
El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, promete que en 10 días se regularizará el servicio de recolección de basura afectado por los incumplimientos de Capsa Eagle. Advierte que no extenderá su concesión. Vecinos del fraccionamiento Urbi en Tonalá se manifestaron frente a la presidencia municipal de Guadalajara para denunciar que persiste el arribo de camiones recolectores de basura al vertedero de Matatlán. Estudiantes paristas mantienen tomadas las instalaciones del CUSH en la normal. Este jueves se negaron a dialogar con alumnos de la UDG que quieren regresar a clases. Organizaciones civiles realizarán el próximo domingo 28 de mayo una nueva marcha en defensa del INE, el Instituto Nacional de Transparencia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aprueba el Pleno del Congreso del Estado una reforma electoral que abrevia el proceso electoral en Jalisco. Con esto se modifican las fechas de registro de precandidatos y el lanzamiento de la convocatoria para los comicios. La noche de este jueves, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco desactivó la alerta atmosférica que se decretó horas antes por el incendio no forestal registrado en la zona de San Lorenzo, Plaza Southlet, en Tlajomulco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es filósofo, escritor, ha sido académico y bueno, cada viernes nos presenta una recomendación sobre lectura o libro, como usted quiera verlo. Doctor, como siempre, agradecidos con su participación. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo. Y espero que tengas un muy buen día, también todo tu auditorio, y un muy buen fin de semana. Pues hoy quiero hablar de un libro que creo que de una o de otra manera, o varios libros, que de una o de otra manera conoce todo mundo. Cuando menos todo mundo habrá oído hablar de este libro, de estos libros, y pues las personas que profesan la religión católica con seguridad lo escuchan, porque lo saben, conocen de él, porque me voy a referir a el libro de los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escrito es una versión directa del griego y notas de Ernesto de la Peña. Está publicado por la editorial Siglo XXI en México en el 2003, y luego hay otra edición de Conaculta en el 2007. No sé si existan otras ediciones, pero estas son las únicas que yo tengo noticia que existen, estas dos. Entonces, el libro que voy a tratar es justamente sobre los Evangelios según Mateo, Marco, Lucas y Juan, versión directa del griego y notas de Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña nace en 1927 y muere en el 2012 en México. Ernesto de la Peña fue un erudito, un sabio. más reflexivo que analítico. Y me quiero detener un poco en esto porque creo que esta figura del erudito, del sabio, es una figura que desaparece absorbida por la academia, la borra completamente la academia. En la academia existe ya el investigador, el profesor investigador, aquel que tiene una serie de útiles y métodos que podría yo mencionar, nombrar como ortodoxos para investigador. En cambio, Ernesto de la Peña no se conduce con esas formalidades que exige la investigación actual, lleno de esquemas y fórmulas, sino como el hombre curioso, interesado, que se pregunta, busca y aprende mucho, porque Ernesto de la Peña llegó a conocer 33 idiomas, entre ellos el arameo, el latín, el hebreo, el sánscrito, entre otros, lo cual le permitieron ser pues un gran conocedor de distintas religiones, y de hecho él trabajó sobre religiones durante mucho tiempo, dio clases sobre religiones, fue catedrático de religiones orientales, inclusive fue catedrático de Biblia y de literatura griega, también fue profesor de traducción durante muchos años. En este texto, Ernesto de la Peña se plantea que no tiene más pretensión que servir al pueblo de México en sus lecturas bíblicas. Pues esa es una gran pretensión, porque lo que hace Ernesto de la Peña parece muy, muy sencillo. En primer lugar, traduce directamente del griego y lo traduce al español mexicano. Y con ello simplifica la lectura con notas al pie de página. Estas tres pequeñas cosas son muy importantes porque, primero, al traducir del griego directamente, elimina cualquier otro tipo de traducción que se hacían al latín. Es decir, elimina esa posibilidad de una traducción que va a otra traducción y a otra traducción y que se van borrando, porque hubo inclusive traducciones del francés. Y que se van borrando, se van confundiendo, inclusive ya no se sabe qué es lo que se está traduciendo, ¿no? Por otro lado, es una traducción al español mexicano. Los mexicanos decimos toman y beban, no tomat y bebet. Y por último, algo muy, muy importante, que son las notas al pie de página. En las notas al pie de página, Ernesto de la Peña nos aclara lugares, nombres, expresiones, traducciones y polémicas sobre algunos versículos, y estas son perfectamente explicadas con una sencillez que simple y sencillamente va dirigida a una persona común y corriente, una persona que no es ningún erudito, no es ningún especialista en Biblia, como a veces en algunos casos se suelen presentar estos textos como textos así para eruditos, para iluminados. Yo creo que la lectura o relectura de los evangelios, pero con esta versión de Ernesto de la Peña, que es una versión directa del griego para los mexicanos, será una lectura muy agradable y muy estimulante para en estos tiempos, como lo dice el mismo autor. Ese es mi comentario. Agradezco mucho su atención. Que tengan un muy buen viernes.
Doctor, una pregunta antes de despedirnos. Nos comenta uno de nuestros redescuchas si tiene algún medio de contacto, correo, por ejemplo, electrónico, porque le quiere preguntar de un libro que recomendó hace algunos meses.
Sí, mi correo es en minúsculas roberto.castelan.rueda@gmail.com.
Rueda en Gmail, ¿verdad?
Sí, es mi nombre, roberto.castelan.rueda@gmail.com.
De acuerdo, se lo hago llegar al redescucha para que le pueda pedir más ayuda. Muchas gracias, muy amable, buen día.
Al contrario, un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya estamos de vuelta en Buenos Días Metrópoli. En esta mesa de trabajo nos acompaña nuestro compañero José Luis Escamilla, que trae un recuento interesante. Así que vamos a escuchar esta información acerca de robo bancario.
¿Cómo están, compañeros? Buenos días. como dijera aquel personaje, qué agusticidad, ¿verdad? Que es viernes.
Qué agusticidad.
Todo un fenómeno, ¿no?
Sí, no, es...
Lo traes por ahí, ¿no?
Sí,
aquí a ver, José
Luis, don Silverio Gaitán.
Haznos, por favor.
Le damos el contexto.
Un arandense.
Resulta que es un muchacho de 22 años tiene él, que es un personaje de TikTok, y tiene 22 años, y a este muchacho se le da imitar voces. Ajá. Y él, particularmente su personaje, se llama Silverio Gaitán, y es un hombre de rancho, ya maduro, pero esta frase es maravillosa. A ver, él le da un pedacito de don Silverio Gaitán.
Agusticidad, está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Sí, se oyen las cuajunas a lo lejos. Uy, a gusto ahorita que vienen los vientos cuaresmeños, donde le pega la brisa a uno, nomás el polvo vuela.
Y bueno, tiene 22 años este muchacho.
Es un furor en TikTok,
y tiene,
¿no?,
su personaje, que es don Silverio Gaitán. Pero tú, ahorita quienes lo escucharon, pues imaginan que es una persona de rancho, mayor. Y luego el otro también que le da de segunda.
¿Y saben cuál es lo más interesante? Que esto nace de una broma que él le hace a las telefónicas que lo molestaban y molestaban para ofrecerle productos, y lo grabaron sus amigos y lo subieron a internet, y entonces la misma gente le creó el personaje hasta nombrarlo don Silverio Gaitán, y entonces ya se hizo todo un fenómeno internacional. Hoy incluso está compitiendo en Estados Unidos en un programa de cómicos.
Me salió a mí también el pueblo,
En este programa de cómicos donde participa don Silverio, es más conocido él que los propios jueces.
Sí, claro.
Los chavos lo traen de carrillo, sí, claro.
Y los no tan chavos.
Claro, tú también. Oigan. A ti te saldría bien esa personificación, ¿no? Inténtalo.
Además es de Arandas, es jalisciense, así que pues ahí está, talento.
Oye, pues si hacemos algo tú y yo también. Compañeros, fíjense. Adelante, que me recordaron ustedes que días atrás yo les platicaba de una solicitud de transparencia que presenté para pedir a la Fiscalía de Jalisco que nos dijera cuántos asaltos bancarios o conejeros se habían registrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Perdón. Le pregunté también a los municipios cuántos asaltos bancarios se habían registrado en sus municipios entre 2022 y 2023. Comentarles que en lo que va de este año 2022 se han registrado en total, perdón, 2022 y 2023, varios asaltos bancarios. ¿Quieren saber ustedes cuál es el asalto bancario más, dónde son los sucursales de donde más sale los clientes bancarios, los conejeros?
Adelante, por favor.
Todo regálame, bien,
regálame el cafecito, ¿no? Por favor.
Pásale. Nada más que sí está caliente, ¿eh?
La mayoría de los asaltos bancarios, de los asaltos de tipo conejero, de donde más salen los clientes es de Banorte. De la totalidad de asaltos bancarios que se han registrado en Guadalajara, Zapopan y San Pedro y Tlajomulco de Zúñiga, que son los municipios que sí contestaron Vic, la mayoría de los atracos conejeros, los clientes salieron de BBVA, con 38 casos. Es decir, el lugar donde es más probable que usted le cometan un asalto de tipo conejero es Bancomer, con 38 casos, seguido de Banorte con 37 y luego Banbajío con 29. Ahora bien, del grueso de asaltos bancarios que se han cometido, de asaltos conejeros que se han cometido en la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente el 90% ocurrieron fuera de las sucursales bancarias. En el caso particular de Guadalajara, Guadalajara es el municipio que nos presenta Ricardo, Víctor, el número más detallado. En Guadalajara, por ejemplo, se cometieron en 2022 84 asaltos y en 2023 12 asaltos, para dar un total de 96. De estos 96, 84 fueron fuera del banco y 12 fueron dentro del banco. Ahora bien, de los que ocurrieron dentro del banco, la mayoría fueron en Banorte con 5 y luego Banbajío con 4. Ahora bien, si juntamos todos los datos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, que son los que más información aportaron, el banco donde es más probable que usted sea víctima de un asalto de tipo conejero fue Banorte con 37 casos. Seguido de, BBVA con 38, y luego Banorte con 37, y Banbajío con 29. Son los tres bancos de donde es más común que salga un cliente bancario que va a ser asaltado. Y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, en Banorte es más fácil que seas víctima de un asalto conejero porque no hay paredes entre los escritorios de los ejecutivos. Si tú llegas a pedir que te autoricen un cheque, por ejemplo, no hay paredes. Tú puedes ver desde afuera cuando una persona llega con el ejecutivo a pedir que le autoricen un cheque. cuando tú te acercas al cajero, a la ventanilla para que te atiendan, tampoco hay divisiones, cosa que se ocurre, por ejemplo, con Santander. Si checamos la tabla, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, Víctor, Santander apenas tiene 8 asaltos de tipo conejero, uh-huh, contra los 25 que tiene Banorte. ¿Por qué? Porque, como te digo, en Santander sí hay paredes que te impiden ver hacia las ventanillas, no así en Banorte, que está todo abierto. Llama también la atención que un banco pequeño, dicho con todo respeto, como Banbajío, tenga tantos asaltos bancarios. En Guadalajara fueron 16, Víctor. En Zapopan son 13. Y en Tlajumulco no fue ninguno. En Zapopan, por ejemplo, los bancos con más asaltos conejeros son Banbajío con 13 y BBVA. Llama la atención, insisto, que un banco con tan pocas sucursales tenga tantos asaltos de tipo conejero en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que si usted habitualmente es cliente de Banorte, tómelo en cuenta porque es mucho más probable que sea víctima de un asalto de tipo conejero en estas instituciones. Ahora bien, llama poderosamente la atención, Víctor, que esta información me la dan los ayuntamientos, no me la dio la fiscalía. Uh-huh. Porque la fiscalía dice que no lo tiene tabulado, no lo tiene graficado. Entonces, ¿cómo se le podría exigir a una autoridad o a una institución bancaria que ponga orden cuando la propia autoridad, en este caso la fiscalía, que es la que investiga los delitos, no lo tiene tabulado? Estos datos me los dio Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Tlaquepaque solamente contestó de manera parcial con el número de casos registrados y Tonala, bueno, ni siquiera contestó.
Fíjate que estaba formulando mi pregunta y justo tengo un par de apuntes que hacer. Específicamente, en el caso de los bancos, me llama la atención lo que decías, las divisiones en el Banco Santander. Y sí me sorprende que BBVA tenga tanto índice de robo conejero cuando se supone que ya sus sucursales tienen un gran muro azul para que los que están sentados no vean lo que sucede en la zona de cajas y aún así se siguen así presentando los asaltos fuera de la sucursal. Y en el caso de Banbajío habrá que revisar, y eso tendría que tener la fiscalía en sus notas, si no es que por ser un banco a lo mejor con menor infraestructura es más sencillo que ingrese el delincuente al interior y ahí se cometan los asaltos. Pero sí preocupa que la Fiscalía del Estado de Jalisco no haga una revisión estadística general de todos esos pormenores, porque eso es inteligencia, eso te ayuda a combatir el crimen, y si no sabes cómo están operando, pues te van a estar metiendo gol siempre. Y si le quieres dejar el trabajo a la Policía Municipal, pues ellos son reactivos, ellos no van a prevenir.
Así y que en este caso, Víctor, bueno, si los ayuntamientos están viendo que los bancos donde más asaltos bancarios estos asaltos bancarios ocurren en bancos como Banorte, donde no hay divisiones, donde no hay paredes, ajá, tendría que aplicarse el ayuntamiento y exigirles a los bancos que cuando abran tengan divisiones físicas que impidan que desde afuera se pueda ver quién está con el ejecutivo o quién está con el cajero.
Así es, para tener otro control que ayude a reducir eso. De hecho, las ya incluso no hay ni puertas automáticas, ¿no? Donde, como las que vi antes en el HSBC, ¿recuerdas, no?
En HSBC había puertas con retardo, que tú abrías una, te quedabas enclaustrado en un pedacito, ajá, y hasta después podías volver a entrar a otra. La realidad es que los ayuntamientos y las autoridades no han exigido nada a los bancos para que tengan infraestructura que evite los asaltos conejeros.
Mucho cuidado, pues hay participación del auditorio. Mira, tengo rápidamente llamadas. Dice Gilberto Flores, los directivos se quejan de la poca entrada, pero los aficionados nos quejamos de los altos costos de los boletos. Esto en lo que tiene que ver con el estadio. Rubén Villa, bonita efemérides. Y Grises, maestra, felicidades por el Día del Maestro.
Muchas gracias.
Muchos en Metrópoli podrían ser maestros porque se expresan bien, dice Rubén Villa. Y Pablo Luna dice, Escamilla, yo creo que no hay mucha agusticidad. Dice, pues estás tose y tose.
Son los vientos cuaresmeños. Las cocunas.
¿Las qué?
Cocunas.
¿Qué son?
No sé, cocunas? Pero menciona que las cocunas suenan.
Son unas aves.
Porque yo dije de repente, ¿quién habla así? Pero sí, por supuesto, sí se habla,
no,
así.
Sí, claro, sí.
Algunos pueblos de México, ¿no?
Mucha gustecidad. Gracias, compañeros. Gracias,
al menos nos hiciste reír. Gracias, José Luis. Y bueno, nos pasaste buena información.
Sí.
Gracias, José Luis. Vámonos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que estamos ante una generación de niños y jóvenes con severos problemas de la vista. Ayer, en el programa Módulo de Servicio, estuvimos platicando con el oftalmólogo, el doctor Luis Javier de las Lamas, quien señala que esta generación de ahorita, de jóvenes y niños, tienen mayores problemas de vista que teníamos nosotros o ustedes que me están escuchando. Y es que las tablets, teléfonos celulares, las computadoras, que les encanta ver a los chiquillos con la luz apagada, entre otras cosas, es lo que está generando una generación de niños que más adelante van a tener que utilizar anteojos para poder ver bien. Escuchamos lo que nos comentó justamente el doctor Luis Cárdenas. Adelante, por favor, Víctor.
Piensa que la luz de los dispositivos electrónicos produce algún daño a la visión. Incluso muchas veces después de operarlos de estrabismo, de alguna otra cosa, nos dicen, pero no puede ver el teléfono, ¿verdad? La luz, esto es bien importante que quede claro, no tiene repercusión visual. Es decir, a ti no te va a pasar nada por la luz del teléfono, de la tableta o de la televisión. ¿Dónde viene el problema? Y te lo voy a explicar. ¿Qué hacíamos tú y yo de niños? Nos la pasábamos jugando al aire libre hasta que nuestra mamá nos gritaba y nos metía. ¿Qué hacen los niños el día de hoy? Están dentro de sus casas viendo los dispositivos electrónicos. Esto ha generado dos cosas. Uno, la baja exposición a la luz natural produce crecimiento del ojo. Es decir, el sol tiene un efecto protector para que el ojo no crezca. Y dos, el exceso de trabajo cercano produce un aumento y progresión de la miopía. Entonces, antes, si tú te acuerdas en la escuela, pues era raro el niño que usaba lentes. Hoy, la mayoría de los niños usan lentes. ¿Por qué? Porque se están miopizando. Y ahora, con la pandemia, ¿qué pasó? Los niños dejaron de salir, tenían su escuela de manera virtual, entonces estaban sometidos a un exceso de trabajo cercano, a una baja exposición a la luz natural. Pero además, otro factor que es muy importante para evitar la progresión de la miopía es controlar la iluminación. A los niños les encanta jugar los juegos de video o ver el teléfono o la tableta con la luz apagada. Es bien importante durante el día abrir las cortinas de nuestra casa para que entre una buena cantidad de luz y durante la noche prender la luz. Pero sí quiero decirles que el exceso, y esto está estudiado, el exceso de dispositivos electrónicos ha generado una progresión de la miopía, pero es por el exceso de trabajo cercano, porque nosotros tenemos que permitirle a nuestro ojo que tenga un enfoque tanto de lejos como de cerca. Y cuando estamos nada más enfocando en un solo punto, esto produce miopía.
O sea, estamos con una generación de niños miopes o de jóvenes miopes justamente, precisamente por ver estos dispositivos móviles. El doctor Luis Javier Cárdenas Lamas daba dos recomendaciones. Una, utilizar por 20 minutos un dispositivo móvil, luego salir, no sé, dejar el celular, dejar descansar la vista y salir incluso al aire sin que te pegue muy frío, pues, que le esté lloviendo, por ejemplo, y luego otros 20 minutos, y así, de 20 minutos, si es que es necesario estar utilizando, pues, prácticamente todo el día. Y también daba a conocer las distancias que debes utilizar un aparato. Por ejemplo, un celular debe estar a 30 centímetros, una tablet a 40 centímetros de distancia de tu ojo y una computadora a 50 centímetros. Es la recomendación que dio para, sobre todo los pequeñines, los jóvenes, si están utilizando tablets y demás, y que siempre lo hagan encendida la luz, y si es de día, abriendo las ventanas, las cortinas, pero a oscuras es muy, muy complicado, porque pues los chamacos se van a quedar hasta miopes y luego no van a tener problemas de cataratas en los ojos y demás. Ahí está el reporte, compañeros, ojalá y los papás pues den estas instrucciones a los pequeñines, sobre todo con los que les gusta andar con sus teléfonos celulares. Mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
La luz, José Luis, particularmente de los dispositivos, afecta durante la noche para lo que es la generación del sueño, eso sí, pero el oftalmólogo tiene razón. Creo que los dispositivos, el exceso en el abuso de los mismos es lo que está generando, y creo que el error, ¿sabes cuál va a ser, José Luis?
Sí.
Que es, muchos, algunos, en algunas familias, han optado por hacer lo que se hacía antes con la televisión, entretener a los chamacos con el dispositivo, pues, para... pues cuando no están los padres o no se les puede cuidar o cualquier cosa, y eso es lo que no debe ocurrir. Así que hay que mejorar los hábitos, sí utilizar la tecnología, pero no abusar de ella. Creo que ahí está la clave.
Sí, se han convertido en la nana los chamacos para que no estén dando lata, y bueno, hágale, hijo, ahí quédate con tu dispositivo móvil 3-4 horas para ver cómo terminas de los ojos. Muy bien, al pendiente, muchas gracias, Víctor, buenos días.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Viene participación rápidamente del auditorio, dice este mensaje, qué agradable momento con José Luis Escamilla de visita, dice, buen equipo, felicidades Gris Víctor, saludos desde Austin, esto escribe Paula Salazar, saludos Paula, gracias por estar siempre al pendiente de Radio Metrópoli, y acá nos precisa Miguel Ávila, y le agradecemos su mensaje, que Cocono es también conocido así al guajolote, entonces pues, para que entendamos ese tipo de lenguaje que se utiliza en
la gente, de
en
campo,
la gente,
¿no?,
del campo, ¿no? La gente del campo, sus incluso, palabras, ¿no?
Porque incluso cotidiano. En los pueblos no se habla así. Uh-huh. O sea, más bien se refiere a la gente de campo. Le sale muy bien.
Sí, es muy observador. El chico es muy joven y parece...
22 años.
22 años, ha vivido toda su vida en la zona de Los Altos, ahí en Arandas. Conoce perfectamente
es
todo.
Es un éxito,
¿no?
Es un éxito en TikTok. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista sobre grandes cocineras y cocineros, recetas de familia que organiza el Patronato de Salud Zapopan. Bueno, hay más participación del auditorio. Le recordamos que en unos minutos más tendremos un enlace con la presidenta del Patronato de Salud Zapopan, María de Lourdes Lares de Mejorada. Estaremos hablando de un acontecimiento altruista que se llama Grandes Cocineras y Cocineros, Recetas de Familia, y enseguida nos detallará de qué se trata.
Dice don Luis López que nadie pone en duda que las mismas cámaras detrás de los cajeros físicos en todos los bancos están monitoreando y que desde ahí avisan al conejero, por eso es tan curioso que el conejero sabe el monto y la persona exacta. A mí lo que me llama la atención es la falta de interés de la fiscalía de tener una estadística completa, porque así no hay inteligencia, así no se puede revisar lo que está ocurriendo y no se puede prevenir. Así
y
que...
de los bancos de reforzar su seguridad.
Por supuesto.
Nos vamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con el título Grandes Cocineras y Cocineros, Recetas de Familia, se me hace agua la boca. Vamos a escuchar a la presidenta del Patronato de Salud Zapopan, María de Lourdes Lares de Mejorada, para que nos explique de qué se trata. Y bueno, de paso, decir que generalmente los mexicanos traducimos el amor o lo tratamos de representar a través de la comida. No sé si tenga que ver con este asunto, pero bienvenida, presidenta. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Presidenta, no se escucha nada, no sé si estemos hablando directamente a un teléfono celular y hay problemas con la señal, pero vamos a intentar restablecer la comunicación. Lourdes, ¿nos haces el favor? Lourdes, bueno, ahorita hacemos el enlace.
Bueno, mientras tanto yo tengo más participación del auditorio. Dice, ¿dónde puedo encontrar las indicaciones del oftalmólogo? ¿Me puedes decir por este medio? Bueno, más que indicaciones, el programa completo se encuentra disponible en la página de la información notisistema.com. Es el módulo de servicio con José Luis Jiménez Castro. Yo les sugiero ingresar a notisistema.com, sección programas, y ahí escuchar el programa completo con todas estas indicaciones que dio el especialista. En un mensaje adicional dice Alma Francisca, el problema de la vista es que deben ver lejos y ejercitar la vista de larga distancia. Esto lo vi en un documental de la DW. El problema en China y Taiwán es que en las escuelas tienen recreos sin celular y muchas actividades al aire libre para ejercitar la vista a larga distancia. Dice otro mensaje, hola, buenos días, ¿por qué el término conejero? Bueno, de acuerdo a lo que se estableció en las unas investigaciones o el modus operandi era cuando interrogaban a los sujetos, ellos decían que sacar al cliente bancario del banco es como sacar a un conejo de su madriguera, por eso es asalto conejero.
Ya, bueno, ahora sí restablecemos la comunicación con María de Lourdes Lares de Mejorada, presidenta del Patronato de Salud Zapopan. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que ya se haya restablecido de manera adecuada la comunicación y que nos platique de este acontecimiento Grandes Cocineras y Cocineros. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Sí, el evento que tendremos, como bien dice, se llama Grandes Cocineras y Cocineros, Recetas de Familia. Será el día 17 de mayo en el Palacio Municipal de Zapopan. Y tendremos primero una conferencia impartida por la señora Sonia Santos, que es una investigadora culinaria y cultural muy importante de México, y dará una charla acerca de la gastronomía en las familias jaliscienses. Posteriormente tendremos a 30 cocineros presentándonos su platillo estrella, alguna receta de familia que sea significativa para su familia, y entonces tendremos una diversidad de platillos que la gente podrá probar. Tenemos, por ejemplo, tamales de pato con acelga y chapulín, tenemos el aporreado, que es típico de Michoacán, tenemos comida italiana, tendremos comida árabe, chile en nogada, chile jaral, en fin, tendremos una infinidad de platillos y sabores que yo creo que será muy atractivo para toda la gente.
¿Cuál es el propósito, señora María de Lourdes Lares, precisamente de hacer este acto?
Sí, el dinero que se recaude de esta conferencia y esta comida lo utilizaremos para ayudar a los pacientes que necesiten prótesis y cadera, de cadera y de rodilla, que acuden al hospitalito.
Uh-huh. Ustedes que están más en contacto con el propio hospitalito de Zapopan y observan día a día, tienen conocimiento de las necesidades, pues ¿qué es lo que más se requiere? Además de las prótesis, ¿también hay alguna necesidad de atención económica para medicamentos, insumos, o qué es lo que más se requiere apoyar al hospitalito de Zapopan en estos momentos?
Sí, no, además de ahorita nosotros decidimos enfocar los esfuerzos para este evento. Uh-huh. Para prótesis de rodilla y de cadera, ya que hemos visto mucha demanda. La mayoría de nuestros pacientes que requieren estas prótesis son de la tercera edad, pero en general pues existen necesidades diversas en todos los, mucho de traumatología, tenemos toda la gente que se accidenta, placas, clavos, etcétera, y bueno, pues en salud ahorita hay mucha necesidad.
¿Y cuáles son las expectativas, señora, de recaudación? En este caso, ¿se paga la entrada? ¿Cómo se va a poder colaborar con esta causa?
Sí, el costo es de $1,000 y, como le dije, podrán escuchar la conferencia de la señora Sonia y además degustar alrededor de 30 platillos. Digo, no probarán todos, pero los que ellos gusten. Y tendremos también un grupo de música de jazz, entonces yo creo que será muy atractivo. Y para poder comprar el boleto nos pueden contactar a través de nuestras redes, que es Patronato de Salud Zapopan, en Facebook y en Instagram.
¿Ustedes aportarán el dinero que se logre recaudar directamente al hospitalito o ya tienen casos designados a los que van a apoyar con estos fondos?
No, en el Patronato de Salud Zapopan apoyamos al hospitalito y a las 6 unidades de Cruz Verde, pero los pacientes que requieran prótesis de cadera y de rodilla se filtran a través de trabajo social del hospitalito. Entonces, si alguien nos está escuchando que necesite de estas prótesis, se puede acercar al hospitalito, al área de trabajo social, por favor.
Bien. Entonces, recuérdenos, señora María de Lourdes Lares, ¿en dónde, a qué hora y cuándo?
Sí, el día es el próximo miércoles 17 de mayo a 1:00 p.m. en el Palacio Municipal de Zapopan. Ahí los esperamos a todos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena por el esfuerzo, esperamos que tengan mucha suerte, mucha asistencia y sobre todo que se vea reflejado en la atención a estos pacientes necesitados. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Todavía nos estamos riendo de... Debería tener José Luis Escamilla una sección en este programa, ¿verdad?
Una de viernes, ¿no?
Una de viernes. Todavía nos estamos riendo. Pues dice Roberto Sánchez, los ministros ganan $20,000 diarios, tienen camioneta Suburban, $80,000 para alimentos, $5,000,000 para personal, es un robo. Él considera y está muy de acuerdo en que haya una renovación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las reglas, por supuesto. Marta González dice, mi papá ya recibió la pensión de bienestar, pero mi madre no, son de la misma letra. Ya hablamos a la Ciudad de México, hablamos al banco, pero nadie sabe nada. Pregunta qué es lo que puede hacer. Revisaron también tanto la tarjeta de bienestar como en el banco, en qué estaba, y no le resolvieron la situación. Bueno, pues armarnos un poquito de paciencia, tarde o temprano le llegará el dinero que está esperando Marta González. Algunas personas se retrasa un poquito, pero no se quedan con el dinero, así es de que pues un poquito de paciencia. Alicia González, el panteón de Mezquitán está muy sucio, hay cerros de basura y ni por el Día de las Madres lo barrieron. Que el Ayuntamiento de Guadalajara haga su chamba, son muchos impuestos lo que pagamos, además de la cuota de mantenimiento para el panteón. El día de ayer el pasado 10 de mayo esperaba ver una situación distinta a la cotidiana, sin embargo se encontró con los mismos cerros de basura y le pide particularmente al presidente municipal que atienda esta situación, las condiciones en las que se encuentra el panteón de Mezquitán. Tomás Lara le pidió una entrevista a la diputada Mónica Magaña. Duraron, híjoles, que bueno. Solo cuando se acercan los tiempos electorales los
diputados
se ponen las pilas, ¿verdad? Uh-huh. Pero dice que la oficina de Mónica Magaña duró 3 semanas para responderle y le contestó, haga su petición, por favor, por escrito.
Uf.
¿Tú crees?
Pero ¿qué tal para hacer TikTok? Buenazas, eso sí.
Eso. Bueno, José Flores Benavides dice que el delincuente sabe cuánto lleva el cliente porque desde las cajas, las cajeras y cajeros les informan.
También en algunos casos que se han investigado resulta ser que saben de los movimientos de la empresa donde viene el dinero o de la persona que lo manipula. Entonces,
o la indiscreción de alguien.
Sí, alguien filtra los datos y eso es lo que está sucediendo. Oye, lo que tiene que ver con el Mezquital me llama la atención, Griselda, porque la de la basura se ha anunciado por el ayuntamiento que con los infractores se están haciendo servicio comunitario para pagar en vez de con cárcel o multa, con limpieza en los cementerios. Entonces, ¿por qué no ha llegado este programa al Panteón de Mezquitán? Bueno, es importante verlo.
Están escuchando y vas a ver que mañana va a estar limpio.
Ojalá que sí, porque se requiere mantenimiento general. Son además extensiones de terreno muy grandes, llenas de mucha actividad y también pues en el abandono, si no se les da la atención correspondiente. Nos dicen acá que en la Mesa Colorada Poniente, en las calles de Choloyán y Comitl, hay muchísimos cables robando, o porque se están robando los cables de la electricidad. Hay un problema crónico en la zona. Ya he levantado varios reportes a la CFE y no hay una solución. Ayer fueron 6 horas sin servicio por personas inconscientes que están cometiendo un delito, es lo que dice un anónimo, y lo dejamos aquí a la vista también para que la propia comisión pueda atender. En el mismo sentido, para CFE nos están diciendo que en Santa Anita están sin luz desde ayer a las 3 de la tarde. El folio de reporte X15-1369-8854 dice Rosa Elena Romo López, quien pide ayuda de la misma comisión. Y dice este otro en torno al reporte de José Luis Escamilla: creo que la inseguridad en los bancos, o particularmente en BBVA, es porque tienen muchas sucursales y muchos clientes, y los demás bancos tienen pocos clientes, es decir, son menos llamativos a los delincuentes, aparte de la infraestructura en sus sucursales.
Pero ¿cómo saben exactamente la persona que lleva 300,000 pesos, qué es lo que ha sucedido?
Así es.
Y fíjese que no hemos tenido las historias de estas personas asaltadas, pero tal vez para una nómina, tal vez para una cirugía, qué sé yo, ¿no? 300,000 pesos es una cantidad extraordinaria. Hay a quienes les han robado hasta más, pero lo siguen hasta su casa. O sea, sacan el dinero, retiran el dinero, se suben a su camioneta y piensan que van seguro, y van motoladrones siguiéndolos hasta que llegan a su casa.
Claro, y recordarles que las policías municipales cuentan con programas de protección. Tú llamas, simplemente dices, necesito hacer un traslado, nada más, no dices el monto, no dices nada más. Ellos acercan la patrulla de tu negocio al banco, esperan a que hagas el depósito o retiro y te regresan a tu domicilio custodiado.
Pues es que siempre hay el temor a que alguno de los policías esté coludido con alguien, uh-huh, o cometa alguna indiscreción. O esa es confianza, ¿no? De uh-huh, decir, no sé qué pueda pasar.
Podría ser, aunque creo que el margen es menor porque pues ahí hay un responsable, ¿no? Como
sí, claro,
tienes todo un registro de que solicitaste el apoyo policiaco,
sí, claro,
si te lo quitan a pesar de eso, ¿qué falló? ¿No?
Entonces, sí, por supuesto, en ese caso tienes razón. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, mi querido Jonathan, que la pases muy bien. Lourdes Torres se queda atendiendo sus llamadas. Nosotros nos vamos a seguir trabajando, todavía no termina ni empieza el fin de semana, así es de que, pues a chambearle, mi querido Víctor, con todo el amor, con lo que al menos hacemos siempre en nuestra chamba.
Y aquí lo esperamos otra vez el próximo lunes a las 6 de la mañana.
Pásela muy bien, feliz fin de semana.